Porque la caleñidad que yo había visto en películas de Cali, digamos que si bien me gusta y es Cali, no me siento cercano a ella. En la universidad, en algún ejercicio sobre escritura de guión, un profesor quiso como pasar la raya y fue muy interesante porque, bueno, tratemos de construir historias no lineales, o sea, donde no se contara en orden. Soy de un origen popular, ¿no? Crecí en un barrio popular, de hecho, de mi familia soy el único que llegó a estudiar en la universidad, pertenecí a pandillas de barrio popular, en fin, digamos que tengo un mundo infantil, juvenil, en el que tenía mucho background, digamos. Y nada, creo yo que cuando se acabó el casting y ya estaban seleccionados todos, lo interesante era que había mucha experiencia, pero todos eran gente de cine, ¿no? Gente de películas. Y eso da una ventaja grande para dirigir tu primera película. Y fue increíble, y fue una de las primeras cosas que hicimos, y fue muy chévere precisamente porque me permitió identificar los objetos como parte de la interpretación, en este caso de Luis Fernando. Y de ahí para allá fui muy cuidadoso con el equipo de eso, ¿no?
Hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, un saludo para toda la gente que está siempre conectada con Hecho en Colombia, el podcast del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTVC, dedicado a las películas del cine nacional, a la cinematografía nacional, en donde tenemos entrevistas, encuentros con productores, directores, músicos, compositores y, en fin, toda la gente involucrada en la industria. Sin más, les quiero dar la bienvenida a este capítulo. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Alexander Giraldo. Él es cineasta caleño y vamos a estar hablando sobre su ópera prima, 180 segundos, una película del año 2012, una película que cuenta la historia de un grupo de asaltantes y su intención de dar un golpe en la ciudad de Cali. Es una película rodada completamente en Cali con actores colombianos y que seguramente ustedes van a disfrutar mucho, así como yo lo hice viéndola. Y es una película cargada de acción, de suspenso y, bueno, todo lo que tiene una buena película de ladrones y de asalto. Entonces, bienvenidos a Hecho en Colombia. Pero, ¿quién es Alexander Giraldo? ¿Cómo se involucra con el cine? ¿De dónde vienen las ganas de hacer películas? ¿Y cuál ha sido un poco de su trayectoria? Dejemos que sea el mismo Alex quien nos cuente.
Yo soy de Cali. Digamos que de muy temprano tuve inclinación sobre el cine, sobre el cómic, sobre el audiovisual experimental, algunas películas raras que tal vez me encontré en el colegio y que me invitaron como a indagar ahí. Entonces, tempranamente como que encontré cosas que me llamaban, pero no sabía realmente qué era lo que me interesaba. O sea, no tuve un foco específico, sino que había como algo ahí que me llamaba la atención de ver y escuchar. Luego estudié comunicación social y muy finalizando la carrera identifiqué el cine, o sea, la apreciación de películas, lo que pasaba después de las películas, era algo que definitivamente empecé a identificar como algo de qué hacer. Durante la carrera yo creí que lo mío era la escritura, o sea, que como que escribir era eso que estaba buscando. Terminada la carrera, me dediqué a hacer documental, o sea, una de las primeras cosas que empecé a hacer trabajo fue haciendo documental y por ahí un año después tuve una beca para una especialización en Cuba y estuve allí un año y allí fue donde realmente empezaron a trazarse las líneas como de voy a hacer cine. O sea, ese año allí mi objetivo fue escribir un guión o unos guiones y buscar la manera de realizarlo. en medio de eso, videos musicales, algún cortometraje, experimentar con imagen 3D, animación 2D, en fin. Y digamos que la primera cosa importante fue 180 segundos, mi ópera prima, y ahí pues ya todo cambia y la dedicación fue absoluta detrás del cine. Pero eso es como una trayectoria ahí breve del cine y mi vida, pues.
¿De dónde surge la idea de 180 segundos? ¿Cómo surge la historia del guión, la historia de este grupo de asaltantes? ¿Cuál es un poco la historia de cada uno de los personajes? ¿Y la película siempre estuvo pensada para ser rodada en Cali o hubo en algún momento dado una intención de grabar en otra parte? ¿O si simplemente desde el mismo comienzo tuviste la idea de que el rodaje fuera hecho allí en Cali?
El origen es particular porque provienen de relatos documentales recogidos en diferentes momentos. Por ejemplo, en el colegio conocí a un buen amigo, era como el buen amigo del colegio, y él tenía una historia personal que luego se traduce en el espíritu de Zico, el protagonista de 180 segundos. Recogiendo material documental para un trabajo mucho después, identifiqué o encontré una banda de atracadores muy serios en Cali que dominaron como el ejercicio del atraco espectacular cinematográfico, que se hacían llamar los R15 o así los llamaban los periódicos, digamos, amarillistas de la época, finales de los 80s, temprano los 90s, y seguí mucho esa carrera delictiva a través de los medios y esa era como otra cosa que estaba ahí, pues que documentaba. Y en la universidad, en algún ejercicio sobre escritura de guión, un profesor quiso como pasar la raya y fue muy interesante porque, bueno, tratemos de construir historias no lineales, o sea, donde no se contara en orden. Y claro, eso es una matadero de cabeza para todos porque pues uno está acostumbrado a la linealidad, pero yo me di cuenta que por una extraña razón podía cruzar tres cosas que tenía. Aquella historia de mi amigo, esas historias del periódico amarillista y una historia personal de cercanos, de una historia de amor imposible o amor que no debería ser. Y me di cuenta que de pronto eso podía funcionar y fue el primer ejercicio como de estructura de tratamiento en el que no se llamaba 180 segundos, pero ese es el origen. Después fue seguir puliendo y me di cuenta que ahí había algo que podía ser muy interesante si lo desarrollaba, tuve encuentros con algunos tutores, con asesores y bueno, le terminé dando como los cruces específicos para que se convirtiera en 180 segundos, que siempre fue un guión escrito en desorden, todo como quedó montada la película. La película está contada como a diferentes tiempos. Realmente la idea de montaje es que veamos a los personajes, por decirlo de una forma sencilla, comportándose mal, y el siguiente corte es comportándose bien. Ese choque es constante en la película hasta cierto momento, es como hasta las dos primeras partes está en desorden, va rompiendo el tiempo, uno no sabe, o sea, no ocurre de forma lineal, sino que va saltando cosas que vienen de antes, cosas que van a pasar, y los últimos 45 minutos deben ser en orden. Entonces eso siempre estuvo escrito, siempre fue una intención de jugar con las emociones de los personajes antes y después del evento principal, este robo fallido.
Todo el proceso de preproducción de una película siempre es uno de los procesos más importantes porque es allí donde se define pues una cantidad de cosas importantes, los escenarios, el look, cómo se va a sentir un poco la realidad de la película, desde donde se construye ese mundo que vamos a terminar viendo en la pantalla. ¿Cómo fue un poco entonces este proceso de preproducción, de involucrarse? Digamos, ya nos contó Alexander un poco de dónde venían las raíces de los personajes, pero ¿cómo fue este proceso ya de investigación para darle veracidad a las escenas, para darle veracidad a la historia?
Algo que se me escapó de responder en la anterior sobre el origen era, me preguntaba si siempre fue pensada en Cali o en otro mundo, y no, era una película caleña, era una historia muy caleña, y aquí entro a la pregunta que me acabas de hacer, y es justo como cierta caleñidad que me interesaba desarrollar en esa película que yo veía que podía ser mi primera película, porque la caleñidad que yo había visto en películas de Cali, digamos que si bien me gusta y es Cali, no me siento cercano a ellas. O sea, esa caleñidad retratada tan, de forma cliché, digamos, todo sobre la salsa, todo sobre el calor, todo sobre la rumba. Digamos, yo no me veo identificado con eso y muchas de las películas caleñas eran y algunas siguen siendo sobre ese paisaje, esa postal de turismo, ¿no? Entonces mi Cali personal es una Cali más hardcore, más punk, más metal. Mis amigos están por allí, de fanáticos, de coleccionistas, de carros de colección pequeñitos, Hot Wheels, pues, de ir a ver carreras de motos o de carros fuera de Cali, pique. Esta era otro tipo de Cali que a mí me interesaba mucho, pues, retratar y alejarse completamente de esa postal. Así que siempre fue Cali. Soy de un origen popular, ¿no? Crecí en un barrio popular. De hecho, de mi familia soy el único que llegó a estudiar en la universidad. Pertenecí a pandillas de barrio popular. En fin, digamos que tengo un mundo infantil, juvenil, en el que tenía mucho background, digamos. Y que cuando 180 segundos empezó a escribirse, fue como volver. Fue volver al barrio, fue volver a recoger aquellas amistades que todavía siguen en el barrio, y creo que ese fue mucho del espíritu documental a nivel de investigación que tiene el guión. Y después creo que es una película muy cinéfila, creo que también un cinéfilo puede encontrar allí muchas referencias, y eso también hace parte de ese ejercicio, pues, como de tirar ahí unos pequeños guiños a ciertas películas o géneros.
Los chukis vencerán, vencemos.
Siempre he querido los males.
Digo, ¿no los viste en Cali?
No, ay, papi, vea, el techo sudaba.
Eso eran como 200 micos encerrados en una bodega. Mal sonido y todo, pero allí toca. Yo pensé que vos habías estado, marica.
No, nada, yo andaba afuera con otra gente. ¿Todos tocaban en Medellín, sí o qué?
Papi, grababa una canción para los del sur.
Para los del sur, no te creo. ¿Sabes cuál es la que más me gusta a mí? Esa de Mosca de Bar, que es como todo vivencial, ¿sabes? O todo lo miro, el hermancito del bar. Mi niño, los ladrones.
Tu majestad.
Mencionó Alexander algo que me interesó mucho desde que vi la película, y cómo fue un poco el tema de la supervisión musical, ¿no? Él comentó un poco de sus influencias, del punk, del rock. La banda sonora está compuesta por Julio Nava, pero tiene unos tintes de punk, de rock and roll latino. Hay bandas, artistas como Sargento García, Dos Minutos. Y bueno, me interesó saber cómo fue un poco este tema de la música original y de la supervisión musical en la película.
De acuerdo. El guión venía con expresamente qué sonaba, qué música sonaba. Era algo importante. El productor, Diego Ramírez, y su productora, digamos, se preocupaban con eso. Pero pronto se dieron cuenta que en ese momento eran muchos grupos underground argentinos, colombianos, mucha música underground, digamos. Así que fue, bueno, hagámosle y vamos mirando. Entonces yo me adelanté un poco porque soy cercano a muchos de estos grupos, entonces empecé a llamar y a averiguar qué había que hacer. Dos Minutos, Cadena Perpetua de Argentina, Tres de Corazón de por acá, Sargent García, en fin. Empecé como a hacer unos acercamientos porque obviamente íbamos a filmar escenas que cantaban y que no quería, pues, que después tuviésemos que quitarlas. En principio fue el guión, y después, cuando llegamos a la fase de producción, tuvimos una productora dedicada específicamente a eso. Yo no creo que fue una supervisión musical, sino más bien como de la línea de derechos, ¿no? Como en ese sentido, porque venía todo desde el guión. Me parece que fue chévere que los productores me apoyaran, porque había un espíritu en las canciones que sonaban o que estaban escritas en el guión, que incluso ayudó mucho a los actores. Ellos recibieron con su guión su respectivo, en ese momento, CD con la banda sonora y con las canciones que le deberían pertenecer a cada uno. y eso ayudó muchísimo a esa creación y a esa construcción. Cuando estuvimos filmando en Cali, en la preproducción, estuvimos cerca de 1.5 meses con los actores en Cali, ni siquiera ensayando, sino como callejeando, y eso, y escuchando música, yendo como a los lugares a los que me interesaba que fueran, que no eran la postal. Todo eso, digamos, hacía parte de la música. Es una película muy musical. Y entonces los productores apoyaron eso y finalmente no tuvimos muchos problemas con el uso de la música, excepto con un par de grupos que no pudimos llegar a acuerdo.
Todo marrano, nos llega una chabuena, papá.
Venga, le muestro cómo es que se juega esto, pelo.
180 segundos. Cortó alarmas y teléfonos. 170.
Entro yo.
168.
Entra al Guájaro. Hacemos visaje.
165.
El ataque 77.
160.
Controlo al gerente.
158.
Sale Rey del cuarto de aires acondicionados y nos cubre.
156.
Y mientras el Guájaro desocupa la caja, yo me encargo de sacar todo el billete de la oficina del gerente.
149. En el pasillo al cuarto piso.
Sale primero el Guájaro, luego yo.
La elección de los actores, el casting, la dirección actoral, es parte fundamental también de toda película. Y quise saber un poco cómo se había encontrado Alex con este grupo de actores que finalmente terminó siendo el elegido para la película, cómo elegir a los protagonistas, a los antagonistas, que le dan vida finalmente a la historia y a cada uno de los personajes. ¿Cómo fue este proceso de elección de actores, el proceso del casting?
Yo antes de 180 segundos, como te dije, había hecho documental, algunos cortos, pero desde el aspecto de la ficción siempre había estado en el campo de la experimentación, o sea, mucho animación y combinada con imagen real, cosas muy experimentales. Entonces, cuando ya me di cuenta que iba a ser una película de ficción, digamos, formal, el tema de la dirección de actores me preocupó mucho. Entonces, me concentré allí bastante. El guión tiene un poco de creación de personajes desde la ficción, desde la escritura, pero dirigir actores era un tema y dediqué mucho tiempo a esa investigación personal a nivel académica, también con conversaciones con maestros de teatro en particular. Y sí confiaba mucho en la creación literaria de los personajes, o sea, su calle la conocía y sentía que iba bien, el lineamiento era bueno. Así que le pedí al productor que el casting fuera... Que tuviéramos tiempo de observar a muchas personas, que yo necesitaba no traer un actor recomendado, sino que yo pudiera trabajar con él, al menos escucharlo y verlo. Y fue eso lo que hicimos también, fueron como unos 3 meses, en Bogotá lo hicimos, de buscar personas, actores profesionales, no profesionales. Mi primera idea era hacerlo todo en Cali con actores no profesionales. Pero el productor y sus socios no estuvieron de acuerdo y fue como, no, vamos a seguir con todo lo que tienes, pero eso no, vamos a buscar actores reconocidos. Entonces, lo entendí inmediatamente, fuimos a Bogotá y empezamos a ver gente. Me interesaba mucho que no fueran actores que hubiesen hecho muchas cosas, o sea, que no tuvieran una gran trayectoria, sino que si bien tuviesen mucha experiencia, no tuvieran una gran trayectoria. Y así empezaron a aparecer en el casting... Alejandro Aguilar, que hace Rincón, que antes había hecho El Páramo, hacía muy poquito en ese momento, de hecho esta es su siguiente película. Manuel Sarmiento, que la gente lo reconocía por alguna telenovela tal vez, pero yo lo recordaba mucho por aquella película de Alcure. Tuvimos varias actrices como Angélica, no fue Angélica Blandón la primera, de hecho fue la última opción, que también pasamos por ahí. Luis Fernando Montoya, que hace de Alzamendi, el antagonista de la película, era un personaje muy difícil porque era el mayor en edad. Llegaron muchísimos actores, digamos, en esa edad, y Luis Fernando llegó, digamos, de una forma silenciosa. Ni siquiera yo no sabía, cuando lo vi fue que supe quién era. Y él llegó porque alguien lo filtró su hoja de vida, porque él venía de un tiempo de, desaparecido, digamos, y no había vuelto a trabajar. Y él hizo un casting increíble y nada, creo yo que cuando se acabó el casting y ya estaban seleccionados todos, lo interesante era que había mucha experiencia, pero todos eran gente de cine, ¿no? Gente de películas. Y eso da una ventaja grande para dirigir tu primera película.
Sin duda alguna, uno de los grandes papeles, de las grandes actuaciones de la película es la de Luis Fernando Montoya, uno de los, digamos, antagonistas, uno de los policías que está pues detrás de este grupo de asaltantes. Luis Fernando Montoya es un actor con más de 30 años de experiencia en el cine, en la televisión. ¿Cómo fue trabajar con un actor de esta talla, además, por supuesto, de todo el equipo?
Sí, yo creo que yo tenía mucho temor de eso, de que por alguna razón se rompiera la relación, que no confiaran, que creyeran que al ser una ópera prima, pues yo no entendía bien el asunto. Era también un momento de cambios, y recordás, esto se filmó en 2010, entonces hay como el cine ha dejado de hacerse en película, en fílmico, y está pasando a ser digital de alta definición, o está ya en ese momento, pero hay como unas condiciones de los procesos de filmación distintas que han ido cambiando para alguien como Luis Fernando Montoya. Entonces era como mi primer objetivo era lograr ganar su confianza a través de mi conocimiento de la historia y de los personajes. Ese tiempo en Cali que te contaba como de mes y medio de ensayos y de como callejear y demostrar el mundo de 180 segundos para ellos fue eso, una oportunidad para conocernos y para que supieran o que pudieran entender que podían confiar. Hice muchos ejercicios, hice muchas trampas, como que escenas de un guión que nunca íbamos a filmar, las ensayábamos, pero las que filmábamos eran otras distintas, y eso los ponía ellos en aprietos, y lo único que podían hacer era confiar en mi apuesta. Creo que fue eso, como ganarnos mutuamente el respeto a pesar de las diferencias de experiencia. Luis Fernando Montoya fue una bestialidad porque él tuvo una de las mayores aprendizajes de mi vida en relación a la dirección de actores. Fue en una escena, la recordarás, es en esa oficina improvisada por allá, que es como una oficina escondida, clandestina, en la que está esta unidad. Y allí el director de arte montó una oficina, eso no existía. Pero cuando fuimos a un ensayo, Luis Fernando fue y lo primero que él hizo fue sentarse en esa silla, en ese escritorio, pero todo se movía, temblaba debajo. Y él se enojó mucho con el equipo de ambientación porque se movían las cosas. Entonces el director de arte me dice, uy, Luisfer está muy enojado, voy a hablar con él. Entonces voy a hablar con él y yo, Luisfer, ¿qué pasó? Y tal, no, Alex. Entonces ahí bajó de una, me habló al oído y él lo que me decía era, mira, Alzamendi es alguien íntegro, es alguien estable, eso no se puede mover. Y yo ahí inmediatamente entendí su forma de pensar respecto a la actuación y fue increíble y fue una de las primeras cosas que hicimos y fue muy chévere precisamente porque me permitió identificar los objetos como parte de la interpretación, en este caso de Luis Fernando, y de ahí para allá fui muy cuidadoso con el equipo de eso, ¿no? Y no había podido haberlo identificado en otro momento, ni siquiera en un ensayo, sino ahí y nada, aprendí mucho y Manuel es una persona física increíble y era apoyarse justo de eso, como descubrir dónde estaba el fuerte emocional de cada una de estas personas. No necesariamente en su interpretación o su capacidad histriónica, sino en cuál es el fuerte de cada uno de ellos. Era como eso.
¿Estás preocupado por el robo? ¿Crees que algo va a salir mal?
No sé. Muchas cosas pueden ocurrir, Angie.
Vení, relájate. Nada va a salir mal. El chico sabe cómo hace sus cosas. Por eso es que estás vos con nosotros. Porque son la pieza fuerte.
180 segundos fue rodada en la ciudad de Cali y quise preguntarle a Alexander un poco ¿Cómo fue todo el proceso de rodaje? ¿Cómo fue el manejo de las locaciones, el manejo de grabar en exteriores, en la ciudad? Y esto fue lo que nos contó.
Claro, mira que yo recuerdo y digamos que no es tan fácil, incluso todavía no es tan fácil financiar una película rápido, y esta le ocurrió. Recuerdo a inicios del año 2010, por allá en marzo, empezar a hablar, o sea, ya hacíamos esas correrías como empezar a hablar y presentar el proyecto, pero creo que en septiembre ya estaba financiada la película, o sea, la íbamos a hacer. Fue muy rápido ese proceso, entonces la preproducción fue casi que inmediata, pero filmamos durante 4 semanas de noviembre y diciembre del año 2010. Fue una filmación pequeña, digamos contenida, una ópera prima, pues no podía botarlo todo, era una peli caleña también, eso también es importante tenerlo en cuenta. No hay casas de renta, no hay, como toda la industria no estaba en Cali, ahora hay un poquito más, pero en aquel momento no. Y fue un equipo muy, muy, muy entregado, realmente todos estábamos muy enamorados de la idea, de la historia. Y pues es una película que, si bien hay muchos exteriores, es una peli que ocurre mucho en interiores. Lo que pasa es que son muy distintos. La casa de los hermanos, el lugar, el edificio este, el negocio de cambio de moneda, que conseguimos un edificio semiabandonado en el que lo convertimos en muchos espacios. Allí hay muchos espacios de la película se improvisaron allí y recurrimos como a eso, como a lugares que allí existían cosas hace unos años y ahora estaban ahí como en proceso de moverse de un lado al otro, y nos aprovechamos un poco de esa época de la arquitectura o del negocio inmobiliario como débil para aprovecharlo para la película. Ya lo dije antes, buscábamos junto con el director de fotografía, Eduardo Ramírez, no mostrar una Cali de postal, sino buscar otra Cali. Filmamos en la Plaza de Caicedo, pero no pusimos la cámara donde se ha puesto antes. Y vos sí identificas cosas de ahí, identificas que es Cali, pero es chévere ir a buscar dónde fue que filmamos. Y así igual con los recorridos de carros, etcétera, hay mucho de una Cali con otra mirada. Y Cali creo que para filmar es amable, o sea, la gente se encinta, nos rodeaba, venga, colabore, nos pase por aquí, todo el mundo muy empeliculado. Cerramos la Plaza de Caicedo un par de días para filmar esas escenas y fue muy chévere. Creo que ahora no sería tan fácil hacerlo. Encontramos como buenos sitios, sencillos, nada complicados, en los que pudiésemos filmar durante bastante tiempo para estar tranquilos.
Otra parte importante siempre en todo rodaje y toda producción de una película es la parte de la producción ejecutiva. Esta es una película que está coproducida por RCN Cine, estuvo en la convocatoria de ficción del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, y está también pues coproducida con Diego Ramírez. Quise saber un poco cómo llegó Alexander a contactarse tanto con Diego como con RCN Films para poder, digamos, para poder tener los recursos necesarios para filmar con tranquilidad, filmar con tiempo, como nos ha contado, tener espacio para tener con los actores y la producción en Cali, mimetizarse un poco con todo el universo de la película.
Bueno, Diego Ramírez y yo nos conocemos desde muy jóvenes, incluso vi cómo Diego Ramírez dejaba de ser ingeniero, o sea, había estudiado ingeniería, para irse a Estados Unidos a estudiar cine, porque como yo, estábamos locos por el cine en ese momento y los conocíamos de hace mucho tiempo. Así que cuando él vuelve y empieza a hacer películas como productor, porque él se va con la idea de ser director, pero él regresa como productor, fue una de las primeras reuniones que tuvimos, que vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿qué película vamos a hacer? De esas que soñábamos cuando estábamos más jóvenes. Y él era uno de esos primeros testigos, de los primeros embriones de esa idea de una historia en desorden, con 3 y 4 anécdotas que yo había visto, que había investigado, y él me dijo, eso siempre me ha gustado, dale. Siempre estuvo allí, y cuando yo le dije, tengo un buen guión, y él digamos, hizo a un lado todo lo que tenía y se enfocó en él para financiarlo y nos empezamos a acercar a mucha gente. RCN Cine tenía esa división que ya no existe, de RCN era RCN Cine, que lo que hacía era producir películas, era en ese final de la década, de esa década era quien más producía películas, y Diego consiguió una reunión, le mostramos el proyecto, Julián Giraldo, el productor ejecutivo en ese momento, muy fan de Tarantino, de las películas, realmente en su oficina había un afiche gigante de Reservoir Dogs, y él vio allí un poco eso, ¿no? Vio un poco, ¿cómo llamarla? Como rebeldía frente a la forma que tenía Reservoir Dogs, esa referencia como al crimen clásico, pero pues revisado de otra forma, y él se enamoró también del proyecto inmediatamente y se puso la camiseta, y claro, eso nos dio muchas ventajas para conseguir casi todo lo que tuvimos, aunque fuera poco, pero lo tuvimos gracias a esa combinación de fuerzas entre 64A Films y RCN Cine.
¿Padres?
Sí. Viven en Ibagué.
¿Esposa? Que aquí no dice nada de eso.
No, no estoy casado.
¿Para tener noviecita o...?
No, no, señor.
No, yo lo que veo aquí es una carrera promisoria, detective. Pero lo que no entiendo es por qué aquí, ¿qué quiere?
Muy simple, señor. Esta es la unidad de policías que más golpes ha dado a la delincuencia. Todos los detectives se la juegan por estar aquí. Con todo el respeto que usted se merece, señor. Esto puede sonar un poco pretencioso, pero yo siempre he soñado con ser general de la policía.
Uh-huh. 180 segundos es una película que tiene ya casi 15 años, ¿no? Y bueno, la perspectiva del tiempo, pues lo modifica todo, la mirada no siempre es la misma, y quise preguntarle a Alexander cuál es esa mirada de él sobre la película hoy, cómo ve la película hoy, si todavía, digamos, le sigue pareciendo que fue un buen producto, si hubo cosas que hubiera querido cambiar, cómo se siente respecto a la producción de su ópera prima Alexander hoy en día.
Yo creo que somos, en general, quienes nos ponemos a crear cosas, canciones, ¿no? O sea, la imperfección, la búsqueda de la perfección, ¿no? Entonces, si hace un tiempo, primeros años, seguía pensando, ¿por qué no hice esto distinto, no? ¿Por qué no hice aquello? Pero ya al tiempo, me encanta la película y creo que ha ido envejeciendo muy bien. O sea, conozco películas de amigos que filmaron y estrenaron parecido, en las que uno ya, que uno le nota el tiempo, que uno nota que hay cosas que no, o sea, muy fácil se resuelve, y aquí todavía hay misterio, y eso me gusta eso, todavía sigue mostrándose. Es una película muy vendida en televisiones del mundo, y es interesante verla doblada, en fin, es interesante. Pues fue mi mayor aprendizaje, creo yo que allí descubrí muchas de esas cosas que buscaba en el camino, y allí las fui encontrando a medida que la mostraba, que la hacíamos. Me siento muy contento. Es una película, a pesar de que tiene un tinte trágico al final, es una película muy feliz. O sea, una película en la que los personajes se la pasan increíble. Siempre están muy optimistas y esperanzados en obtener lo que quieren, que son cosas muy sencillas, muy humanas, muy, muy tranquilas, y no hablo de robar, hablo simplemente de compartir. Aunque parezca que es una apología, no quiero ir por ahí, simplemente es una historia de personas puestas en ese lugar para tomar decisiones iguales a las de otra persona en otro, ¿no? Eso es como lo que pasa. No pude filmar por ahí unas 10 páginas del guión original por costos, por N situaciones. Siempre se me quedó eso ahí como una alarma. Y hace en 2022, bueno, un poquito antes, decidí escribir una novela que contara esas 10 páginas, que tuviese todo lo que está antes y todo lo que está después. Y bueno, creo que pude redondear todo eso que quedaba en ruido, finalmente está convertido en un libro también.
¿Qué se viene ahora para Alexander? ¿En qué está trabajando Alexander ahora? Y bueno, invitar un poco a la gente a que se pase por nuestra plataforma rtbcplay.co y se anime a ver 180 segundos, este thriller dirigido por Alexander Giraldo que nos convoca, nos reúne hoy en este episodio de Hecho en Colombia.
Bueno, en RTBC Play justo están todas mis películas, 180, Destinos, Huella y Camino, Crack en la Historia, pero ahorita en octubre estrené mi última película, que es El Titán, un largometraje documental sobre Elkin Ramírez, vocalista de Kraken, que se concentra como en la grabación del último disco de él antes de su muerte. Y estoy con eso, ¿no? He estado mostrándola por festivales, por muchos lados, ahorita todavía sigue en algunas salas de cine, y acabo de rodar el teaser de mi nueva película de ficción, apenas empezando el camino, se llama Ojalá Siempre, y espero que pues, podamos estar conversando de ella muy pronto. Estoy enfocándome mucho en ella, es una película muy en la onda 180 segundos, pero digamos con otro punto de vista, ya tengo 15 años más, así que un poco más de cosas de la vida, no tanto del cine, pero sí de la vida para trasladárselas a estos nuevos personajes, en eso estoy.
Gracias una vez más a Alexander Giraldo, director de 180 Segundos, por animarse a conversar aquí con nosotros en RTBC Play, en el Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, acerca de su ópera prima, de lo que se viene. Nos contó un poco de su trayectoria, de su proceso como cineasta. Y bueno, gracias a todos ustedes que siempre están ahí pegados, atentos a lo que hacemos aquí en Hecho en Colombia, el podcast dedicado al cine nacional. No olviden pasarse por rtbcplay.co y disfrutar de todo el contenido que tenemos ahí para ustedes. Mi nombre es Daniel Correa y hasta una próxima. Nos oímos pronto. Larga vida al cine.